casi todas las comunidades autónomas están intentando ver en qué ley o decreto pueden pues habilitar esas restricciones de movilidad, restricciones en las reuniones de más de 6 personas, un toque de queda. Bueno, de todo esto se está hablando y mucho con personas que saben de leyes, como es el caso de José Antonio Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo. Que señor Martín Pallín, lo primero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Y lo segundo, saber qué va a ocurrir, porque la verdad que el Tribunal Supremo tendrá que poner orden, ¿no? De entrada ha criticado el decreto del Gobierno, José Antonio.
Hombre, efectivamente, porque es que es una situación, yo creo que creada artificialmente y sin sopesar todas sus consecuencias. Vamos a ver, el estado de alarma, que en su momento se declaró, era eficaz para el confinamiento domiciliario, para tomar medidas drásticas. Como todo el mundo sabe, poco a poco se fue relajando, con horarios, ¿sí? etcétera, etcétera,
¿sí?
Y vivíamos en una situación en la que realmente no había ningún problema jurídico en el que los jueces tuviesen que intervenir. Pasamos después a un estado de alarma, digamos, de gobernanza, es decir, las comunidades autónomas tenían capacidad, y así lo han demostrado, para regular, y es lógico, según la incidencia de cada comunidad. No olvidemos que, por lo visto, en Valencia están con límites entre el 25-30%, en el País Vasco, pues el límite es más alto. Luego, lo lógico, a situaciones desiguales, tratamientos desiguales. Eso me parece que es elemental.
Sí.
¿Qué va a pasar ahora? El día 9, como se ha dicho, pues se levanta el estado de alarma. Las únicas medidas jurídicas que tenemos es la ley orgánica de medidas especiales para la prevención de enfermedades de transmisión infecciosa y la Ley General de Sanidad. Yo creo que la ley de orgánica de medidas especiales, hombre, es, digamos, en opinión de muchos juristas, un poco genérica, ¿no? Habla de control y no dice nada más, que las autoridades podrán controlar. Bueno, pues a partir de eso las autoridades controlarán en función de unos parámetros estrictamente médicos, epidemiológicos y de salud pública y de salud mental. Yo no veo problema alguno.
Ajá.
Es más, todos sabemos, es casi ya de dominio común, que los parámetros que estamos manejando son el porcentaje de infectados por cada 100.000 habitantes, confinamientos nocturnos, que a mí eso del toque de queda me recuerda el 23F y
¿sí?
es propio de un estado de guerra. Podían inventar pues algo de, como en mi juventud, que nos decían a las 10 en casa.
Sí, bueno, pues, otro término, en fin. Exacto. Sí, sí, sí,
sí, sí. Confinamiento nocturno, vamos, o algo por el estilo. Pero bueno, todo eso obedece a criterios estrictamente y parámetros científicos. Luego, no entiendo qué tienen que hacer o qué tendríamos que hacer, si yo fuera juez, los jueces, para decirle a una comunidad, dice, no, usted no puede ordenar el confinamiento a las 10 de la noche, sino a las 11 o a las 9. Bueno, ¿quién nos ha dado, en pleno términos coloquiales, vela en este entierro?
Uh-huh.
No lo entiendo. Y es más, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del Contencioso Administrativo, César Tolosa, ha dicho que los jueces no estamos para gobernar.
Uh-huh.
Por tanto, yo creo que habría que dejar a las autoridades administrativas de cada comunidad que tomasen las decisiones lógicas y racionales, tampoco disparatadas, por supuesto, en función de los parámetros que les indiquen los científicos.
Claro, pero señor Martín Pallín, si los jueces efectivamente no están para gobernar, como dice, ¿los ciudadanos se pueden resistir a estas medidas porque apelando a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución?
Bueno, los derechos fundamentales afectados serían la libertad de deambulación, la libertad de reunión. Es curioso porque aquí se organizó una caza de brujas con la manifestación del 8 de marzo y el martes vimos una manifestación igualmente numerosa y con contactos de centímetros delante de la sede del PP. Y vamos, yo no critico ni una cosa y la otra la entiendo, ¿no? Aunque ya la segunda pues teníamos más datos que en la primera. Por tanto, los ciudadanos tienen que saber que no pueden hacer lo que les dé la gana. La libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana.
Ajá.
La libertad consiste en autolimitarse o que le limiten determinados derechos en función de un interés superior a cualquier derecho fundamental, que es el interés de la vida y de la salud.
Uh-huh. Por lo tanto, sí que si alguien dice, oiga, mire, a mí no me diga que yo me tengo que reunir con 6 personas, me voy a reunir con 12, sí que se le puede decir, hoy hay por encima de su derecho individual de reunión, tiene usted de libertad de reunión, tiene usted ese derecho que es la salud y preservar la salud de los demás. Luego, entonces, sí que se les puede limitar las reuniones a los ciudadanos, sí que se les puede confinar antes de, bueno, o el toque de queda, no nos gusta ese término, vale, decir confinamientos nocturnos. ¿Esto sí lo puede permitir la ley 100% sin que nadie diga, oiga, yo esto no lo voy a cumplir? ¿Esto se puede hacer, se puede promover? Porque, por ejemplo, hemos visto que los jueces han dado la razón al gobierno balear y se va a poder continuar con las restricciones cuando acabe el estado de alarma. Y ahora veremos a ver si el resto de jueces de las distintas comunidades avalan a las comunidades. Yo lo que veo es un poquito de galimatías, señor Martín Pallín.
Hombre, yo creo que no. Si los jueces son conscientes de que su labor es juzgar conflictos interpersonales y valorar si el interés general está por encima del interés individual, los jueces no tienen por qué meterse en estas medidas, que por otro lado no son un capricho del consejero de Sanidad de turno. Vienen marcadas estas pautas pues por la Organización Mundial de la Salud, por la Comisión Europea para la Prevención de Enfermedades Infecciosas, por los miles y miles de estudios que se están haciendo en todo el mundo y que los científicos manejan, estudian. Esto no es una ciencia exacta, hay avances, hay retrocesos, hay fracasos en pronósticos. Esto es normal, pero repito yo, un chico o una chica que ha salido de la escuela judicial y que ha llegado a donde ha llegado, ¿es superior su criterio al de miles de científicos que están en todo el mundo estudiando el problema? Me parece que sería un disparate que quebranta la lógica y el derecho y el derecho no puede entrar en el absurdo, ¿no? Los jueces, y eso lo saben muy bien los jueces anglosajones que están formados en ese criterio, tienen que autorrestringirse. Es decir, si un ciudadano, y eso sí, que conste, que está en su derecho, cualquiera que lo estime pertinente, acudir a un tribunal. Pero creo que lo lógico y racional es que ese tribunal le diga, mire usted, yo no puedo intervenir en esto, porque los criterios que ha utilizado el consejero son unos criterios científicos que yo no estoy en condiciones de corregir.
Bien, o sea que eso es lo que puede pasar con el Supremo en los próximos días, sea lo que diga. Carmen Tomás, ¿qué le quieres decir?
Me ha parecido entender, a ver si es así, por resumir todo. Una comunidad autónoma, en base a la ley de emergencias, que aunque no es muy amplia y muy didáctica, pero en base a esa ley, una comunidad autónoma puede, con informes epidemiológicos, decirle a su población quedáis perimetrados, cierro los bares a las 11 en casa. Con la ley actual que tenemos, sin recurrir a ningún tribunal, ¿puede la comunidad autónoma tomar esas medidas?
Yo creo que perfectamente. Otra cosa es que sean adecuadas y proporcionadas, pero estamos en un tema en el que no hay, como he dicho, reglas exactas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que ya se ha visto del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao, que para que quiera entenderlo, que lo examine. En el País Vasco es falso que el gobierno vasco hubiese cerrado la hostelería. La cerró en lo que llamaba las zonas rojas, es decir, aquellas que superaban los 500 infectados por 100.000 habitantes. Entonces, eso concurría en Bilbao y va un señor que después salió en los medios de comunicación y que es presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y dice, no, según mi criterio, esos criterios epidemiológicos no son ciertos. Y digo, oiga, ¿y dónde ha aprendido usted eso?
Ya.
¿Qué código lo ha aprendido usted? ¿Qué ya. razones tiene usted para discutirlo? Repito que los científicos pueden matizarlo o criticarlo, pero por favor, no metamos más líos de los que ya tenemos e incluso eso que es muy importante y que mucha gente lo olvida, que es lo que llaman la fatiga epidemiológica. Así que también hay que reconocer, yo eso lo reconozco, que la gente pues
está ya
sufre.
Está la gente saturada, si es verdad. Es verdad.
Efectivamente.
José Antonio, ¿le quiere preguntar también a Euprepio Padula?
Sí, buenas tardes, magistrado. Yo una pregunta muy rápida. Yo, una de las cosas que echo de menos, hemos tenido seis meses desde el último estado de alarma para cambiar las leyes, de manera que no estuviéramos en esta situación en la cual los jueces tienen que decidir ahora lo que es bueno o malo en un tema que es absolutamente del Ejecutivo y del Sanitario. ¿Cómo justifica que en España está habiendo este tipo de dejación de función por parte del gobierno o de los gobiernos, incluyendo también las comunidades? Cosa que en otros países, en la pandemia, no ha ocurrido en absoluto, por lo que sé.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el estado de alarma, como he dicho, cubría muchas facetas. Reconozco que la ley orgánica es un poco más imprecisa y habla de un control genérico, no especifica, ¿no? ¿Que se podía haber ampliado la ley orgánica de medidas especiales? Bueno, o tener otras alternativas jurídicas, pero eso no cambia todo lo que vengo diciendo. Porque las medidas, repito, se toman en función de criterios epidemiológicos. Imaginémonos que ahora que estamos con la vacuna AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer, etcétera, que a un juez que tendrá todos los conocimientos jurídicos del mundo, y yo se lo reconozco, se le ocurra decir que no se va a poner ni la AstraZeneca ni se va a poner la Moderna, sino que se va a poner otra. Diríamos, ¿pero a quién le ha llamado a ese juez a este entierro, ¿no?
Y no se
va al pie de la letra y dice, oiga, mire usted, el decidir qué vacuna se va a poner, qué franjas de población o de edad se van a aplicar unas u otras, ¿se podrá acertar o no se podrá acertar? Pero los jueces, repito, no pueden meterse en ese terreno.
Bien, pues nos ha quedado claro. Ahora lo vamos a analizar también con Carmenchu. No sé si querías apuntar algo, Carmenchu, porque le habíamos dicho a José Antonio Martín Pallín que iba a ser una cosa rápida.
Sí. Pero cuando el señor Martín Pallín, dice los jueces no estamos para gobernar, que es lo que ha dicho el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo, hombre, yo le preguntaría si, dado que él ha dicho que tendría que prevalecer, como parece una cosa sensata, ¿no?, el criterio de los científicos, de los epidemiólogos, etcétera, si cree que el Supremo va a rechazar opinar sobre estas cuestiones cuando se lo empiecen a plantear las comunidades.
Bueno, no sé lo que harán. Bueno, en primer lugar, me parece un disparate el decreto porque establece una especie de lo que yo llamaría, bueno, ahora la gente no sabe derecho canónico, el nihil osta. Dice, yo tomo una decisión y la someto a la aprobación del TSJ. No, mire usted, yo tomo una decisión y si algún ciudadano o algún sector, como sucedió en el País Vasco, el de la hostelería, decide acudir a los tribunales, yo sería el primero en decir, mire usted, esto no es de mi competencia. Yo no sé nada de esto. Esto es una cuestión...
Ese es el tema, claro.
Que me desborda y, por tanto, dejemos... Hombre, podría haber decisiones absolutamente disparatadas a la luz de los conocimientos científicos, pero no de los conocimientos jurídicos.
Uh-huh.